Protocolo de realización de periodontogramas. 1. Registrar, siguiendo el protocolo, la patología que indique el profesional. 2. Dibujar coloreando el margen gingival de la pieza dental que hay que estudiar y la línea mucogingival. 3. Anotar en milímetros el nivel de pérdida de inserción en la casilla correspondiente. 4. Registrar 3 mediciones en cada casilla de la profundidad del sondaje para vestibular y 3 para lingual. 5. Indicar el sangrado al sondaje dibujando un círculo rojo alrededor de la medida de la profundidad de la bolsa periodontal. Si existe exudado, anotar una letra E sobre dicha medida. 6. Marcar con una línea roja continua las caras vestibular y lingual de los dientes para señalar la posición y el contorno del margen gingival en relación con la línea amelocementaria LAC. 7. Dibujar en azul la línea mucogingival en la cara vestibular del maxilar y en las caras vestibular y lingual de la arcada mandibular. 8. Dibujar un punto rojo en la casilla que corresponda si existe placa. 9. Dibujar un punto azul en la casilla que corresponda si existe cálculo y marcar la distribución de este, es decir, subgingival, supragingival o ambos. Observaciones. Existen varios métodos de registro, pero el elegido debe ser sencillo de usar y completo. Los periodontogramas se utilizan para el diagnóstico, elaboración del tratamiento y seguimiento de este. Durante toda la técnica, se debe mantener una postura equilibrada y seguir los protocolos de control de infecciones, gafas, guantes y mascarilla. Actualmente se trabaja con programas informáticos que incluyen los odontogramas, periodontogramas y la forma de señalar las patologías de las piezas dentales. Los estudios periodontales deben repetirse en espacios de tiempo cortos para conocer la evolución de la enfermedad y comprobar que el tratamiento aplicado ha sido el adecuado. Ahora estudiaremos la patología cariosa. 5. Patología cariosa. La caries dental ha sido descrita ampliamente en la literatura científica. Actualmente, la OMS, Organización Mundial de la Salud, define a la caries como una enfermedad de origen infeccioso que se caracteriza por la destrucción de los tejidos dentarios calcificados y que está provocada por la acción de los ácidos producidos por los microorganismos que integran la placa dental. En cualquier caso, la caries dental es, actualmente, una de las enfermedades más prevalentes de las que padece el hombre moderno. Esta prevalencia ha ido aumentando progresivamente con el avance de la civilización. Actualmente, la prevalencia de esta enfermedad en las civilizaciones occidentales se aproxima al 100%. El proceso carioso comienza como una pequeña lesión con aspecto de mancha blanquecina en la superficie del diente, producto de la desmineralización del esmalte, que recibe precisamente el nombre de mancha blanca. Con frecuencia, esta lesión inicial se halla oculta en las fisuras de los dientes o entre ellos, lo que en ocasiones hace difícil un diagnóstico precoz. La estructura del esmalte debilitado produce una solución de continuidad y da lugar a una cavidad. Esta cavidad se extiende a la dentina y el diente es destruido de forma progresiva hasta alcanzar sus tejidos internos. Etiología de la caries dental. Desde el inicio del proceso se ha intentado conocer la causa de la caries. En la actualidad, existe un acuerdo general en considerar a la caries dental como multifactorial. Es decir, se trata de un proceso complejo en el que interactúan varios factores coincidentes en un determinado periodo de tiempo. Es clásico el diagrama de caries, que representa lo que ocurre en cualquier enfermedad infecciosa y que es la coincidencia de tres factores básicos: un huésped susceptible, un agente patógeno productor de la enfermedad y un medio propicio para que ésta se origine. Si extrapolamos estas condiciones a nuestro caso concreto, el huésped estaría representado por la pieza dentaria, el agente patógeno por los microorganismos presentes en la placa bacteriana y el sustrato presente en el medio vendría determinado por factores como la dieta, la saliva, etc. El conjunto de estos factores constituye un sistema ecológico cuyo desequilibrio puede determinar la aparición de la enfermedad. En la actualidad se considera que este esquema necesita un factor más para que se produzca el proceso, y ese factor es el tiempo. Este nuevo esquema se denomina esquema de Neubrunn. Definamos ahora qué es la placa bacteriana. La presencia de bacterias es el requisito imprescindible para el desarrollo de la caries dental. Se ha demostrado experimentalmente que en dientes sin gérmenes no existe caries. Estos microorganismos se organizan formando la placa bacteriana PB. Un diente recién cepillado y, por lo tanto, absolutamente limpio adquirirá a los pocos segundos de estar expuesto a la saliva una fina capa orgánica formada básicamente por proteínas salivares y conocida como película adquirida. Sobre ella se producirá la colonización de las bacterias y la organización y estructuración de la PB. De todas las bacterias que forman la PB, la principal responsable del inicio y desarrollo de la caries humana es el Streptococcus mutans, lo que está respaldado por numerosos estudios clínicos. Aparte de este, existen otros gérmenes causantes. En la placa bacteriana se produce gran cantidad de reacciones metabólicas por medio de las bacterias que la conforman. Estas bacterias necesitan los hidratos de carbono, azúcares, como fuente de energía. Los hidratos son sometidos a procesos metabólicos en los que se produce ácido láctico, que es el responsable del descenso del pH y la conversión del medio en ácido. Un pH bajo mantenido durante cierto tiempo provoca un aumento de solubilidad de las estructuras superficiales del diente y, literalmente, la disolución del esmalte dental, que está formado por una estructura cristalina. Por tanto, la aparición de la caries está ligada a la disolución que produce el medio ácido sobre el esmalte. La solubilidad del esmalte estará, pues, asociada a la capacidad de los microorganismos de la placa bacteriana para producir ácido. La resistencia del esmalte al ataque ácido es un factor importante en la génesis de la caries y esta viene determinada por factores genéticos. Dieta y caries dental. La relación entre ingesta de azúcares y caries dental está ampliamente demostrada, tanto por evidencias históricas y observacionales como por estudios clínicos de experimentación y de laboratorio in vitro. Si el consumo de azúcares se limita a las tres principales comidas diarias, el efecto amortiguador de la saliva es capaz de neutralizar el efecto desmineralizador del ácido y remineralizar el esmalte dentario. Pero, ¿cuál es el mecanismo de acción de los azúcares en la producción de la caries dental? El pH de la PB, que en ayunas suele ser neutro, es decir, cercano a 7, disminuye rápidamente tras las comidas por la conversión de los principios inmediatos en azúcares, y luego, por el efecto amortiguador de la saliva, el pH se recupera lentamente al cabo de 30 a 60 minutos, volviendo al valor de reposo. Esta disminución del pH se produce cuando los azúcares entran en contacto con la PB, donde son convertidos rápidamente en ácidos. El mantenimiento de un pH bajo disuelve los cristales de apatita, que constituyen el 95% del esmalte, y físicamente se produce una disolución de los tejidos superficiales del diente. Sin embargo, cuando se toman alimentos azucarados entre comidas, la producción de ácido en la placa es más prolongada y se mantiene un pH bajo durante más tiempo, por lo que la posibilidad de remineralización natural del esmalte dañado es casi imposible. Por lo tanto, el efecto de los azúcares sobre la salud bucodental es importante. Cuanto más a menudo entren los azúcares en la boca, y cuanto más tiempo permanezcan en ella, más probable será que los ácidos producidos por la placa bacteriana ataquen el esmalte del diente. Si los alimentos con alto contenido de azúcares se limitan a las horas de las comidas y no se toman aperitivos azucarados entre estas, los dientes tendrán menos caries. Hay muchas comidas que no contienen azúcares, y son esas las que deben tomarse entre horas, ya que provocan menor perjuicio para los dientes. En la siguiente lista aparecen algunos alimentos cuyo contenido en azúcares no provoca daño dentario. Nueces. Patatas fritas y pan. Aperitivos de patata, maíz o queso, algunas marcas pueden llevar algo de azúcar. Galletas saladas. Queso y yogur sin azúcar. Cereales sin azúcar. fruta, verduras y hortalizas. Zumos naturales sin azúcar. 5.1. Diagnóstico de la caries dental. El diagnóstico de la caries se realiza por el dentista a través de la inspección y exploración de la cavidad bucal. Para ello, necesita la ayuda de un explorador dental y del espejo intrabucal. Un tejido cariado es un tejido blando, por lo que, al recorrerlo con la sonda, esta quedará atrapada en la zona enferma. Es importante la valoración de las restauraciones presentes, ya que en muchos casos hay caries por debajo de ellas, así como las de los espacios interproximales, espacios entre dos dientes contiguos. En ambos casos, el diagnóstico se realiza con métodos radiográficos y con el uso de la seda dental. Existen otros métodos auxiliares de diagnóstico, como son test colorimétricos. Son sustancias que tiñen de color a la dentina desmineralizada y, por lo tanto, destacan zonas donde hay acumulada gran cantidad de gérmenes y que resultan más favorables para desarrollar caries. Transiluminación. Consiste en aplicar una potente fuente de luz a la pieza y observar si ésta pasa libremente o deja zonas de sombra. Si las deja, hay que pensar que la estructura cristalina del esmalte está alterada y que, por lo tanto, hay caries. Test electrónicos. Son aparatos electrónicos que detectan zonas de desmineralización del esmalte. Clasificación de la caries dental. Existen múltiples formas de clasificar la caries dental, bien en función de su localización, bien de su evolución o del tipo de tratamiento que debe realizarse. Según su localización. Caries de surcos, fosas o fisuras, son las que aparecen solo en estas zonas. Su diagnóstico es simple y se realiza por inspección. Caries de caras libres. Aparecen en vestibular y palatino o lingual de la pieza. Se dan en personas con alta tendencia a padecer caries y el diagnóstico más sencillo se realiza por inspección. Caries de superficies proximales. Son las más difíciles de detectar y se dan por debajo del punto de contacto de las piezas dentarias. El diagnóstico más sencillo se realiza por métodos radiográficos. Caries de cuello. Aparecen en el límite amelocementario de los dientes y, por lo tanto, en las cercanías del margen gingival. Caries de evolución rápida. Son típicas de los niños y tienen gran capacidad lesiva. Caries de evolución lenta. Suelen ser de color pardo, ya que se tiñen a través del medio bucal. Caries detenidas. Son de color negruzco y consistencia dura. Según su profundidad. Caries de esmalte o adamantinas. Son las que afectan solo al esmalte. Caries de esmalte y dentina. Afectan a esmalte y dentina. Caries dentinarias. Afectan al complejo dentinopulpar. Según el tratamiento que deba realizarse, Black estableció la siguiente clasificación de caries. Clase 1. Son las que se aparecen en las caras oclusales de premolares y molares, y además en el cíngulo de dientes anteriores, así como en los defectos estructurales de cualquier diente. Clase 2. Son las que se encuentran en caras proximales de molares y premolares. Clase 3. Se encuentran en las caras proximales de dientes anteriores, y llegan hasta el ángulo incisal. Clase 4. Se encuentran en todos los dientes anteriores en sus caras proximales, y abarcan incluso el borde incisal. Clase 5. Se encuentran en el tercio gingival de dientes anteriores y posteriores y en caras bucales o linguales. 5.2. Métodos de prevención de la caries dental. Los métodos de prevención de la caries están encaminados a combatir cada uno de sus factores productores. Así pues, la prevención de la caries se fundamentará en aumentar la resistencia de la pieza dentaria, uso de fluoruros, limitar la presencia de microorganismos sobre la superficie del esmalte, control de placa bacteriana, y modificar el sustrato reduciendo el consumo de azúcares. Veamos ahora la utilización de fluoruros en la prevención de la caries. La evidencia científica de que el flúor es eficaz en la prevención de la caries dental se ha demostrado a lo largo de más de 40 años, y puede decirse que, Sin duda, el flúor produce un incremento en la resistencia del esmalte dental frente al ataque ácido. Sus vías de administración son sistémicas o tópicas. Su administración consigue una reducción de caries que puede aproximarse al 40 o 50%. En cuanto a su aplicación tópica, existen múltiples variantes. Flúor tópico de aplicación profesional, en forma de geles y barnices, productos con alta concentración de flúor, con una periodicidad generalmente semestral. Flúor tópico de autoaplicación, en forma de colutorios, geles de uso casero y dentífricos fluorados, productos de baja concentración de flúor. El uso de dentífricos fluorados es el principal responsable de la reducción de las caries que se ha producido en los países occidentales en los últimos años. Se obtiene un máximo beneficio en la utilización del flúor coordinando simultáneamente todas y cada una de sus distintas formas de aplicación. 6. Patología periodontal. Las enfermedades periodontales son un conjunto de enfermedades que afectan a los tejidos que rodean y sujetan a los dientes en los maxilares y que son conocidos como periodonto. Son enfermedades de naturaleza inflamatoria y de causa infecciosa, provocadas por bacterias, que, según su grado de afectación, reciben una diferente denominación. Se habla de gingivitis cuando el proceso inflamatorio solamente afecta al periodonto superficial, encía, y es producido por la acumulación de placa bacteriana entre los dientes y la encía. Esta se encuentra enrojecida e inflamada y sangra con facilidad, pero no están afectados los tejidos que sujetan el diente. Con la higiene adecuada constituye un proceso reversible, pero si no se trata en la mayoría de los casos evoluciona a periodontitis. La gingivitis es una de las enfermedades más frecuentes del ser humano en todas las edades, 75% en jóvenes, de 20 a 25 años. Cuando el proceso inflamatorio afecta a los tejidos periodontales profundos, se produce destrucción del hueso y ligamento que soportan y sujetan los dientes. Este grado de afectación se denomina periodontitis, conocida más coloquialmente como piorrea. Se forman bolsas en las encías que se llenan de infección. Se caracteriza por encías sangrantes o enrojecidas, retracción de las encías, dolor, movilidad de los dientes, halitosis, mal aliento, y, en estadios finales, pus y abscesos en las encías con dolor intenso. A medida que la enfermedad avanza, los dientes se vuelven móviles y dan la sensación de estar sueltos. Si la periodontitis no se trata, evoluciona destruyendo todo el soporte del diente, lo que supone su pérdida. La periodontitis es muy rara en jóvenes y adolescentes, aproximadamente uno caso de cada 10.000. Sin embargo, su frecuencia aumenta con la edad, alrededor del 10% a los 30 a 40 años y del 25 a 30% entre 50 y 60 años. Por tanto, es una enfermedad relativamente frecuente en adultos. 6.1. Etiología de la enfermedad periodontal. La principal causa de la enfermedad periodontal es la placa bacteriana. La limpieza diaria es esencial para eliminar la placa y mantener una boca saludable. Si no se quita la placa, se endurece y se convierte en un depósito rugoso llamado cálculo, sarro o tártaro. Las sustancias tóxicas producidas por las bacterias de la placa irritan las encías y destruyen los tejidos de soporte alrededor de los dientes, con lo que la encía pierde su unión con el diente y se forman bolsas que se llenan con más placa bacteriana. A medida que la enfermedad progresa, las bolsas se vuelven más profundas, la placa se desplaza hacia las raíces de los dientes y el hueso que sostiene el diente puede sufrir daños permanentes. A menos que se traten oportunamente, los dientes afectados pueden llegar incluso a perderse. El estilo de vida, la dieta y hábitos como fumar afectan a la salud oral. El estrés también puede afectar a la capacidad para defenderse de la enfermedad. Los fumadores habituales presentan más irritación de encías que los no fumadores. El estado de salud físico es otro factor importante que debe tenerse en cuenta, ya que las enfermedades que alteran el sistema inmunológico del cuerpo pueden empeorar la condición de las encías. Los cambios hormonales durante el embarazo aumentan el riesgo sanguíneo de ciertos tejidos del cuerpo, que incluyen las encías. 6.2. Síntomas. Existen muchos signos de enfermedad periodontal, aunque hasta fases finales del proceso la mayor parte pasan desapercibidos. Los más frecuentes son: sangrado de las encías. Puede ser espontáneo o tras el cepillado. Cambios de color y de forma de las encías. Pueden estar enrojecidas y perder su morfología habitual. Mal olor bucal o halitosis. En casos avanzados puede haber pus entre los dientes y las encías. Los dientes se están separando o tienen movilidad. Los dientes aparecen descarnados, raíces expuestas. Los dientes muestran sensibilidad al frío. Aparecen cambios en la forma de morder. Aparecen cambios en la adaptación de las dentaduras parciales. No obstante, es posible tener enfermedad periodontal sin notar ninguno de estos signos. La mayoría de los pacientes no siente dolor alguno debido a la enfermedad, y por eso frecuentemente pasa inadvertida. Por esta razón es importante el diagnóstico precoz. 6.3. Tratamiento. El tratamiento de la enfermedad periodontal consiste en eliminar las bacterias que la causan y crear las condiciones para que su reaparición sea difícil. La actuación del periodoncista se centra en cuatro aspectos. Facilitar instrucciones específicas de cepillado para mantener una correcta higiene oral, especialmente de las encías. El personal auxiliar debe colaborar intensamente en este punto. Realizar raspaje subgingival, de las bolsas periodontales, para eliminar el sarro. Prescribir tratamiento antibiótico, ocasionalmente. Cuando la enfermedad está más avanzada, debe evaluarse la necesidad de realizar cirugía periodontal. En las etapas iniciales de la enfermedad, el tratamiento usualmente consiste en raspaje y alisado radicular. Esto implica limpiar perfectamente la placa y sarro de las raíces dentarias, puliéndolas y alisándolas después. Normalmente, el tratamiento permite que la encía se adhiera de nuevo al diente o se contraiga lo suficiente como para eliminar la bolsa. En los casos más avanzados pueden requerirse tratamientos quirúrgicos. El objetivo principal de estos procedimientos es el de eliminar cálculos de bolsas profundas alrededor de los dientes, así como disminuir las propias bolsas, alisar y pulir las superficies radiculares y darle una forma adecuada a la encía para facilitar la limpieza. Los tratamientos adicionales pueden incluir ajustes de mordida, ortodoncia o colocación de prótesis. Con el tratamiento oportuno, medidas de higiene oral correctas y visitas regulares al odontólogo, la gran mayoría de los pacientes periodontales pueden mantener sus dientes para toda la vida. Hay que recordar que la enfermedad periodontal es, junto con la caries, la responsable de la mayor parte de pérdidas de dientes en los adultos. Añadir que el raspaje subgingival se realiza con instrumentos específicos llamados curetas, que tienen un borde afilado capaz de eliminar el sarro subgingival. 7. Otras patologías, bruxismo. El bruxismo es un trastorno que consiste en rechinar o apretar los dientes, principalmente los posteriores, molares, de forma inconsciente. La fuerza que se produce al apretar los dientes ocasiona presión e inflamación de los músculos, de los tejidos y de otras estructuras que rodean la mandíbula. 7.1. Etiología. Por su complejidad, la naturaleza y la causa del bruxismo han sido discutidas y analizadas por numerosos autores. La mayoría está de acuerdo en que el motivo principal de dicha afección es la sobrecarga psíquica, la ansiedad y la tensión emocional, tanto en niños como en adultos. Además, puede producir dolor muscular facial, cefalea en la región temporal, dolor de oído y lesiones en los dientes y en la propia articulación mandibular. Muchas de las personas que aprietan los dientes también los rechinan. Esta acción puede hacer que los dientes se desgasten y además produce un sonido muy molesto, sobre todo durante la noche. Al igual que sucede cuando se aprietan los dientes, rechinarlos puede ocasionar dolor mandibular y otros inconvenientes. Por lo general, pueden aparecer dolor o inflamación de la mandíbula. Cefalea localizada en la zona temporal. Dolor de oído, en parte porque las estructuras de la articulación temporomandibular están muy cerca del canal auditivo, y en parte debido a un dolor muscular referido, es decir, un dolor que se percibe en un lugar diferente a donde se origina realmente. Fatiga o rigidez de músculos masticatorios, que se aprecia por la mañana o por la noche. Lesión de la ATM, con o sin ruidos articulares audibles. Dientes hipersensibles. Ansiedad, estrés y tensión. Insomnio, depresión, trastornos alimentarios. 7.2. Clasificación. Existen múltiples clasificaciones. Por ejemplo, en función del lugar donde se produce el apretamiento o rechinamiento dentario, se distingue. Bruxismo céntrico. Se refiere a cuando se aprietan en un punto determinado ambas arcadas dentarias. Bruxismo excéntrico. Se produce la destrucción del borde incisal, que suele ser uno de los primeros signos de la enfermedad, al desarrollar movimientos parafuncionales más amplios que interesan en su recorrido a los dientes de la guía anterior. En función del estado de vigilia o sueño en el momento de su aparición. Bruxismo diurno, bruxismo de esfuerzo. Cuando el comportamiento bruxista se observa en vigilia. El diurno, que generalmente adopta la forma de presión, incluye a los músculos masetero y temporal. Bruxismo nocturno, de no esfuerzo. Cuando se produce durante el sueño, se considera como un tipo de patología del sueño. Si bien la población normal tiene pequeños episodios de bruxismo nocturno, los de los bruxistas se detectan aproximadamente cada 20 minutos a lo largo de todo el sueño y tienen una duración superior a 6 segundos. El bruxismo nocturno adopta la forma de rechinamiento. Algunos autores defienden que ambos tipos de bruxismo son trastornos independientes, tanto por su etiología como por sus características de conducta. El nocturno se diferencia del diurno en que las personas tienden a rechinar sus dientes en lugar de apretarlos y la acción como tal es más bien rítmica y genera sonidos. Algunos signos, aunque aparezcan con más frecuencia en uno de los tipos determinados, también pueden manifestarse en el otro, tal y como ocurre con el apretar de los dientes, más habitual, aunque no exclusivo, del bruxismo diurno. Ambos tipos de bruxismo generan problemas musculares debidos a la excesiva contracción de estos músculos, lo que provoca dolor. Otra causa de bruxismo es la presencia de parásitos, las típicas lombrices u oxiuros, en el tubo digestivo de los niños. 7.3. Tratamiento. Los objetivos del tratamiento son reducir el dolor, prevenir el daño dental permanente y disminuir al máximo el comportamiento de rechinar los dientes. Fisioterápico. Las actividades van encaminadas a lograr el reposo del aparato estomatognático, como pueden ser: descansar 60 a 90 minutos antes de dormir. Evitar alcohol, café o té antes de dormir, así como comidas copiosas. Masajear los músculos del cuello, de los hombros y de la cara. Relajar los músculos faciales y mandibulares. Evitar comer alimentos duros como nueces, otros frutos secos, etc. Beber mucha agua todos los días. Tratar de reducir el estrés diario y aprender técnicas de relajación. Ortopédico. Para evitar el daño en los dientes, desde los años 30 se han utilizado aparatos o protectores para la boca, llamados férulas de descarga, que pueden ayudar a proteger los dientes de la presión que se ejerce cuando se rechinan. Existen diferentes tipos de férulas, la más usada es la férula de Michigan y de Roth. Farmacológico. Se basa en el uso de relajantes musculares y se debe indicar en las fases dolorosas del proceso. Estos métodos son más efectivos cuando los dientes se rechinan durante el día. En algunas personas, la relajación y la modificación de los comportamientos diarios son suficientes para reducir el bruxismo nocturno. 8. Traumatismos dentales. Los traumatismos dentales son agresiones producidas en los dientes por un hecho violento que tiene consecuencias directas sobre estos. En casos leves, Un traumatismo no tiene por qué tener consecuencias negativas, pero en casos de grandes traumas las consecuencias pueden ser fatales para la viabilidad dentaria. Los traumatismos dentales pueden variar desde una afectación leve del esmalte hasta la avulsión de un diente fuera de su hueso de sostén. Las lesiones debidas a estos traumatismos pueden clasificarse de la siguiente manera. Lesiones de los tejidos duros y la pulpa. Fractura incompleta o infracción. Es una fisura del esmalte. Fractura de la corona. Puede afectar exclusivamente al esmalte o a la dentina, si es complicada afectará también a la pulpa. Fractura no complicada de corona a raíz. Afecta a esmalte, dentina y cemento, y si es complicada afecta también a la pupa. Fractura de raíz. Afecta al cemento, dentina y pulpa. Lesiones en los tejidos periodontales. Concusión. Lesión de las estructuras que rodean al diente sin movilidad ni desplazamiento de este. Subluxación. Lesión de las estructuras de sostén que provoca que el diente esté flojo. Luxación intrusiva. Desplazamiento del diente en el hueso alveolar. Luxación extrusiva. Desplazamiento parcial del diente en el alvéolo. Luxación lateral. Desplazamiento del diente en dirección lateral dentro de su alvéolo. Suele acompañarse de fractura alveolar. Avulsión. Salida del diente fuera de su alvéolo. 8.1. Tratamiento. Las lesiones traumáticas deberían ser atendidas lo antes posible. Esto implica que el paciente acuda a la clínica dental como una urgencia, que el profesional actúe con rapidez de forma adecuada y decida qué parte del tratamiento debe ser realizado de forma urgente para planificar su seguimiento. Existen diferentes técnicas y tipos de restauración, que el dentista aplicará según el grado de afectación de la pulpa y otros factores. Es destacable el caso de avulsión dentaria, es decir, la salida completa del diente de su alvéolo. En este caso, el dentista debe colocar de nuevo el diente en su posición lo antes posible. El pronóstico es mejor cuanto menor sea el tiempo en el que el diente permanece fuera de la boca. Se deben seguir ciertas normas para mejorar el pronóstico. No deberían transcurrir más de 15 a 30 minutos antes de realizar el reimplante del diente en su alvéolo. Un buen medio de conservación del diente antes de llegar al dentista es la leche o el suero fisiológico. Si no se dispone de ninguno de ellos, se conservará en saliva. No debe tocarse la raíz. 8.2. Prevención. Se observa con frecuencia que los niños que han sufrido un traumatismo tienden a sufrir otros, lo que agrava la consecuencia del primero. En estos niños puede indicarse un protector, que será utilizado durante las actividades de mayor riesgo, normalmente las deportivas.